ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Sean todas, todos, todes bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres en el día de hoy, 15 de junio del 2020. Y bueno, les recordamos que pueden escucharnos a través del portal www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, en Facebook como Noticias de Abajo, en Twitter como De Abajo ML, en el Mastodon como Noticias de Abajo y en Diáspora como Ricarda Flores Magón. También pueden escribirnos a Noticias de Abajo ml@riseo.net. Y bueno, recordarles que este noticiero se hace con información, notas, reportajes, audios de medios libres, autónomos, independientes o como se llamen, y pues los invitamos a colaborar con nosotros enviándonos igual la información que ustedes tengan. Y pues, sin más que decir, de este lado los saluda Mar y vamos a escuchar el menú informativo que les tenemos preparados para el día de hoy.
Y ahora vamos al menú informativo que les hemos compilado para este noticiero del día de hoy. Y bueno, les vamos a estar comentando qué notas les vamos a estar compartiendo en este noticiero. Vamos a iniciar con un bloque especial que se titula Especial de la Revuelta en Estados Unidos. De hecho, esto es un fragmento de un programa especial que hicimos hace unos días también sobre esta revuelta que hoy está impactando en las comunidades de los Estados Unidos, en el norte del continente americano. Y particularmente vamos a compartirles dos mensajes, uno de Olla Funke, del Movimiento Juvenil de Minneapolis, y también otro audio de nuestra compañera Ixtli, que también desde Seattle nos comparte esta visión de lo que está pasando en torno a la lucha, a la resistencia y los proyectos también de autonomía que se están dando en los Estados Unidos. Y bueno, nada más, Olla Funke Aina Hernández Abreu es una compañera de 13 años, mestiza indígena del pueblo Kulawani, de la gente Unuaguan de Alaska, o Unalaska como lo conocen ellas, y afrodescendiente, y también nos acompaña su padre Raudemaro Funchi, quien ya antes nos había compartido su voz. Y también entrevistamos en Seattle, insisto, a Ixtli Whitehawk, de Mutual Aid, colectivo de ayuda mutua que apoya a la comunidad indocumentada, indígena y afrodescendiente, y otras comunidades vulnerables de Unitagua. Y bueno, pues ahí les vamos a compartir estos audios.
También vamos a compartirles la nota de Caos en la Red, de La lucha vuelve a las calles. Y también les tenemos una entrevista bien chida con un compa que va a permanecer anónimo por el momento y que, bueno, vive en lo que, como él llama respetuosamente, la Isla Tortuga. Para la banda que no conozca, bueno, este es Estados Unidos, para la banda que aún no se familiariza con esta forma de llamarle chidamente a este lugar. Entonces, vamos a tener su reporte de la revuelta.
Y bueno, y este reporte también lo pueden encontrar en el portal de Noticias de Abajo. Viene como El caos organizado liberando lo que ha robado el capital. Saqueos por la Isla Tortuga. Este es artículo, un podcast que nos envía nuestro compañero y que lo vamos a estar escuchando en un ratito.
Bien, también tenemos una nota de Brasil. La lucha vuelve a las calles para derrocar a Bolsonaro. Y tenemos pues la conciencia de que las cosas estaban que ardían con las protestas ahí en Brasil y que van a seguir así, afortunadamente, porque bueno, independientemente de que tengamos un virus más en la población, a nosotros ya nos estaba matando al capital.
Y también vamos a tener información acerca de Kurdistán, donde nos van a informar acerca de los incendios y cortes de agua, que son otras armas que ha estado ocupando Turquía en contra de los pueblos y cantones kurdos que están luchando por su libertad y su autonomía. Esta es una nota que nos comparte Kurdistán América Latina y que nos habla acerca de esta denuncia de los incendios premeditados y los cortes de agua que le están haciendo a las comunidades. Con esto vamos a cerrar el bloque de Rompiendo Fronteras. Vamos con más información.
Y en el ombligo del monstruo vamos a tener una nota de Desinformémonos que habla de la tortura que han vivido nuestros compañeros que salieron a protestar defendiendo a Giovanni, que había sido asesinado por policías. Y bueno, les tenemos una información, es bastante fuerte, pero precisamente lo bueno de compartirla es que podemos hacer muchas cosas al respecto, por la dignidad y la justicia.
Y en la frontera norte, pues le hemos estado dando seguimiento al caso de Susana Prieto, una mujer sindicalista que ha encabezado, ha ayudado, acompañado de manera jurídica y solidaria la lucha de los trabajadoras y trabajadores de las maquilas allá en la frontera norte de nuestro país, no solamente en un país, sino en varios, digo, no solamente en un estado, sino en varios estados, ¿no? En Tamaulipas, en Coahuila, en Monterrey, en toda esta zona fronteriza donde se han asentado las maquilas, es donde ella ha encontrado a estos hermanos de lucha, que son los trabajadoras y trabajadores de las maquilas, y por ella es que estos patrones nefastos y su estado mexicano, pues han decidido tenerla presa. Y bueno, pues desde aquí, libertad para Susana Prieto, y les vamos a tener más información de cómo ha estado su caso.
Y vamos a tenerles también pues una respuesta a toda la criminalización que se le ha hecho a Marabunta, que pues es un grupo de compañeros, compañeras, que se ha dado a la tarea de apoyar a movimientos sociales, entre los cuales pues muchas veces ya nos hemos encontrado y hemos sido respaldadas por esta banda, y pues merecen toda nuestra gratitud y respeto, y vamos a defenderlos de cualquier amenaza malinformativa o peor que les puedan que los pueda acosar.
Y también vamos a compartirles una entrevista exclusiva que Noticias de Abajo hizo acá en el Zócalo de la Ciudad Monstruo, en la Ciudad de México, con los familiares de las y los desaparecidos acá en México, colectivos de familiares que están en búsqueda de sus familiares desaparecidos. Una situación muy fuerte y lamentable la que se vive en este país, donde miles de personas pues no sabemos su paradero, ¿no? Y sus familiares están preocupadísimos, preocupadísimas. Y ante las omisiones, el maltrato, el recorte presupuestal, que ahora están recortándole presupuesto acá en México a todo, para dárselo al Tren Maya, a la educación, a la antropología, a los desaparecidos, en fin, a todo, para dárselo a estos megaproyectos nefastos. Y en este caso, pues ellas han decidido instalar un plantón frente a Palacio de Gobierno para reclamar atención. Y bueno, pues han pasado ya más de 10 días y aún pues no les han atendido sus demandas. Vamos a estarles compartiendo este audio. Y parece que esto es lo que vamos a tener en el menú del día de hoy. Esperemos que sea de su interés, del material que les estamos compartiendo. También pues hubo este fin de semana pasado Cadenazo. Participamos en él, en el nuevo cadenazo radiofónico llamado ahora Revuelta Radial. También participamos en compartiéndoles este material que nos enviaron desde los Estados Unidos y que ahora les estamos preparando también de otros lugares donde están levantándose. De hecho, también hubo un live que nos enviaron desde Texas a Noticias de Abajo, que de las protestas que hubo allá en Texas. Y bueno, todo Estados Unidos está ardiendo para bien de los pueblos. Y pues los invitamos a que visiten prontamente su estatua de Cristóbal Colón en sus localidades y vayan a saludarlo a este señor colonizador, que como su nombre, como su apellido lo indica, es un colonizador. Y bueno, les dejo el micrófono a la compañera Crista, que también tiene algo que comentarnos.
Bueno, pues sí, banda, les invitamos a participar en toda la lucha social que se ha encendido heroicamente este 2020, a partir de que cada vez se necesita más de todos y todas.
Y bueno, de este lado se encuentra Evo.
Y de este lado, Krista.
Y allá, en los caminos del sur, Mar. Pues vámonos con música.
Bueno, la vamos a echar. Pero chinchi, porque no bailan. Dedicado para las presas y presos políticos de México.
Tumba barreras, derriba fronteras. Tumba las barreras, derriba las fronteras. Tumbando barreras, tirando fronteras. Los muros de todas las prisiones. Tumba barrera, derriba frontera. Tumba la barrera y derriba la frontera. Tumbando barrera y mirando frontera. Oye. En Ciudad Babilonia se hace difícil la vida, pero sin fe ni esperanza no se puede caminar. Sacúdete el humo y el polvo de las avenidas, que la ponzoña con los vientos de Santana se va. La ponzoña con los vientos de Santana se va. Águila solar comandando el camino, duro camino, es esa concrete jungle. Mariposa, soy chica de pasado herido, a donde vaya. Va mi corazón contigo, a donde vaya. Va mi corazón contigo, oh, oh. Allá va mi corazón, oh, na, 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 combatiente corazón.
Sonido, Radio Pacheco, transmitiendo para CCH Vallejo y para el mundo entero. www.radiopacheco.org.
Tumba barrera, derriba frontera. Tumba la barrera y derriba la frontera. Tumbando barrera y tirando frontera. Y los muros de todas las prisiones. Tumba barrera, derriba frontera. Tumba la barrera, derriba la frontera. Tumbando barrera y tirando frontera.
Tierra sagrada con muros de acero dividieron muralla de ignorancia de pa' meter a la madera. Mientras que la guatalada se desmorona con el tiempo pachamama. Perdiendo la paciencia está todo el Mislali. Perdiendo la paciencia está águila solar comandando el camino. Duro camino es esta country jungle. Mi princesa, mi chica de pasado herido. A donde vaya, pa' mi corazón contigo. A donde vaya, pa' mi corazón contigo. Oh, oh, oh. Allá va mi corazón, oh, na, 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 combatiente corazón. Y para las presas y presos políticos de San Salvador Atenco, nuestro corazón. Y para las presas y presos políticos de la AMPO y de lo que pasa en Oaxaca, nuestro corazón. Y para las presas y presos políticos del mundo entero, nuestro corazón. Y una banda, pues, ahora sí ya con esta nos fuimos. Ya no tenemos otra, ya no hay. Pues gracias por escuchar. Chido al Radio Pacheco por la invitación.
ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras.
Bueno, y ahora vamos a iniciar ya con este programa y como les decimos, pues andamos pues con exclusivas acá de las noticias de abajo y les queremos compartir extractos de la entrevista en Minneapolis a Olla Funke, a Iné Hernández, una muchachita de 13 años, mestiza, indígena, su padre cubano, su madre del pueblo indígena, también nativo del norte de América, del territorio que le conocemos como Unalaska o Alaska, y ella pues es afrodescendiente. Su papá Raudemar, que ya hemos platicado con él, nos comparte también algunas opiniones, aunque hemos querido pues abrirle más el micrófono a esta jovencita, porque es parte de un movimiento que en los Estados Unidos está creciendo, es el movimiento de los chavos, de las chavas, que lejos de colores, de sectas, que si eres latino, que si eres negrito, que si eres asiático, se están juntando y bueno, pues queríamos darle la voz a esta compañerita. También vamos a escuchar a Ixtli Whitehawk, o Águila Blanca, Ixtli Águila Blanca. Ixtli creo que es Luna, no es Mestli Luna, ¿no? Ixtli ahorita les vamos a decir que es en náhuatl. Pero bueno, Ixtli Whitehawk de Mutual Aid, colectivo de ayuda mutua que apoya a las comunidades indocumentadas, pues ella también es desde acá de México, pero pues también va mucho por allá por Seattle y ha tenido ahorita la oportunidad de estar pues viendo este renacer de la comunidad, esta revuelta. Se ha instaurado unas calles autónomas, un barrio autónomo, Capitol Hill, allá en Seattle, y pues nos comparte esta noticia tan pues nueva, ¿no? Para la historia estadounidense, inédita, y que sin duda nos ha dejado asombrados. Vamos a escucharlo y después vamos también con un especial más que nos envían desde Estados Unidos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea. Reportando desde la Isla de la Tortuga, como dicen los indígenas de este territorio, también conocido como los Estados Jodidos. Nos encontramos en un momento de levantamiento sin precedente en la historia moderna en contra de nuestro Estado capitalista, racista y asesino. A raíz del asesinato policial de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, las comunidades enfurecidas y desposeídas fueron a las calles a reclamar lo que es suyo y ejercitar el verdadero poder material que tienen sobre el país que se vieron obligados a construir de forma gratuita. En Minneapolis, una manifestación y celebración de la vida de George Floyd, que terminó en el tercer recinto policial de la ciudad, acabó irrumpiendo en el estacionamiento de autos y destrozando vehículos policiales antes de despegar en una ola general de insurrección en la ciudad. El saqueo, la quema, la destrucción estallaron a medida que la gente reclamó su agencia política para actuar y amenazar el poder del Estado. El tercer recinto quemó totalmente, hasta el suelo en cenizas, mientras la policía huyó de la ciudad esperando la llegada de la Guardia Nacional. Por las redes sociales y boca a boca, la insurrección se extendió rápidamente por todo el país, y las comunidades negras y de color y sus cómplices blancos salieron a las calles. Esta es la primera razón por la cual esta insurrección es sin precedente en la historia moderna de los Estados Unidos, por lo menos desde los años 60. Estamos experimentando levantamientos, protestas, manifestaciones, servicios memoriales y disturbios y motines en lugares que nunca antes han visto acción política de este tipo. Ciudades conservadoras, pueblos pequeños y hasta áreas rurales en cada estado y territorio se están organizando y saliendo a las calles a exigir justicia en contra de la policía y el aparato de seguridad estatal, racistas y opresores. Si bien tradicionalmente este tipo de acción está reservada para un puñado de centros urbanos, en este momento literalmente en cientos, quizás miles de pueblos y ciudades estamos viendo personas enfrentarse a los legados de la supremacía blanca y la violencia estatal. Ahora, la táctica. A través de las redes sociales, los insurgentes originales en Minneapolis, en su mayoría jóvenes negros y de color, difundieron a través de Instagram y TikTok la documentación de las tácticas de saqueo y expropiación. Rompieron las ventanas y abrieron las puertas de los grandes almacenes y las tiendas corporativas con las caras cubiertas debido al coronavirus, y corrieron a las tiendas, abrumando a la policía con la inmensidad y la integridad de su compromiso con el proyecto, y se dieron a la fuga con su botín, saltando en autos y llevándose rápidamente. Caos organizado, genial y brillante en la oscuridad de la noche o en pleno día. En centros comerciales por todo el país vimos cientos de carros con miles de jóvenes adolescentes librando a tiendas de belleza, joyerías, ropa, videojuegos y supermercados, reclamando lo que les fue robado por el capital. La policía estaba completamente confundida, estableciéndose en los centros de las ciudades con equipo antidisturbios militarizado ante un pequeño grupo de manifestantes experimentados y esperando algún tipo de enfrentamiento. Mientras que en las periferias, las ciudades y los suburbios fueron saqueados por quienes han sido robados durante 500 años. En algunos lugares se atacaron algunas de las tiendas más caras, liberando decenas de millones de dólares de mercancías de Gucci, Prada, Balenciaga y similares. Este es el segundo aspecto notable. Se sintió como cuando las guerras del Renacimiento, al menos en Europa, que solían pelearse con dos ejércitos alineados uno enfrente del otro y disparándose el uno al otro, transformaron en una guerra de guerrillas. Algunos activistas experimentados estaban frustrados de que la gente no estuviera manteniendo territorio contra la policía, estableciendo bloqueos y devolviendo gases lacrimógenos, sino simplemente dispersándose. Pero los jóvenes estaban más preocupados por reclamar lo que era suyo y por no ser brutalizados por la policía. Este es definitivamente un movimiento encabezado por los jóvenes negros y de color. ¿Cuál es la narrativa dominante entonces? Pues la estrategia típica del Estado y los medios de comunicación para deslegitimar las protestas y los levantamientos es adoptar una postura moralizante y condenarlos como violentos, marginales y no representativos de la mayoría de las personas. Pero el Estado en este momento ha perdido toda legitimidad. La catástrofe del coronavirus y el colapso económico que exacerbó, además de la incesante guerra interna contra las comunidades de color, ha demostrado que el Estado es completamente incompetente en todo, excepto la represión. Las masas están hartas y están tomando el asunto en sus propias manos. Al darse cuenta de su pérdida total de legitimidad y la debida incapacidad de usar el saqueo como un medio para deslegitimar la acción justa de las comunidades negras y de color en este momento, o sea, al darse cuenta de que en este momento grandes porciones de la población apoyarían este tipo de acción, el Estado está cambiando su estrategia para usar el tropo del agitador externo como una forma de socavar la lucha política de los más impactados por la violencia estatal. Ya sea que se trate de anarquistas blancos y antifa, la narrativa que difunden por los medios de comunicación, o de nacionalistas blancos y boogaloo, lo que diseminan por las redes sociales, el Estado quiere propagar la narrativa de que la violencia y la destrucción han sido impulsadas por personas de fuera de las comunidades más afectadas por la violencia policial y estatal, y donde tienen lugar las manifestaciones, y que esos actores están destruyendo esas mismas comunidades, explotando una oportunidad para que los ultraizquierdistas impulsen su agenda extremista o que los ultraderechistas inicien una guerra racial. Ninguno es cierto y ambos son mentiras muy peligrosas. Cualquier persona que ha salido a las calles sabe que aunque el movimiento es diverso, las tácticas más novedosas y poderosas de la reclamación de propiedad privada y el desafío directo al poder han sido desplegadas principalmente por comunidades afro y de color. La máquina de propaganda está utilizando las redes sociales para difundir esas mentiras y atraer al imaginario liberal que no quiere colocarse cerca de la percibida violencia, el saqueo y la destrucción. Tenemos que entender, por supuesto, cuál es la violencia real, la violencia sobre la cual el Estado tiene un monopolio. Entendiendo la categoría del negro como el otro contra la cual se tiene que defender la propiedad y el capital, la blancura como una categoría construida alrededor de la propiedad y su defensa, preferiría ver el robo de la vida de los negros, o sea, el homicidio y genocidio racializados, que ver la destrucción de la propiedad, que representa su propia existencia. Por lo tanto, los liberales y progresistas blancos y los que quieren ubicarse a su lado, que apoyan al movimiento, están desesperados por encontrar una excusa que demuestre que los que apoyan no están saqueando, expropiando y reclamando propiedad, sino que son otros que están poniendo en riesgo la integridad del movimiento. Ha habido entonces una villanización de anarquistas y una exageración del poder de los grupos de supremacía blanca. Pero si alguna de las personas que proponen esas teorías estuvieran realmente en las calles durante el levantamiento, verían que se trataba de jóvenes negros y de color que ejercían su ira y su agencia política para recuperar lo que es suyo y derribar lo que se ha construido sobre sus espaldas, hasta que puedan pararse derechos. Aparte de robar comunidades oprimidas de su agencia política e invisibilizar su acción histórica, otro peligro de la narrativa del agitador externo es la forma en que nos puede confundir de la amenaza real de los supremacistas y nacionalistas blancos. Claro que no están impulsando ni manejando ninguna parte de este movimiento, pero sí, personas con esas ideologías han descendido a Minneapolis y otras ciudades para aterrorizar a las comunidades en resistencia, y no podemos confundirnos y minimizar el peligro real que esto plantea, y debemos ser claros acerca de cómo enfrentar esta amenaza. Además, es triste ver la anarquía tan degradada en los medios y las redes sociales, incluso con videos de manifestantes entregando personas vestidas de negro a la policía por temor a que sean agitadores externos. El Black Bloc ha terminado, se canceló, como decimos acá. Ir a una protesta vestido de todo negro, ahora es ponerse en una posición vulnerable entre los otros manifestantes, pero es tema para otro tiempo. Cabe nada más mencionar que como cada proyecto hegemónico, no puede silenciar la verdad. Anarquistas de color y sus cómplices siguen organizándose para la defensa de sus comunidades y el derribo del capital. De esta manera, grandes sistemas de apoyo mutuo han surgido en todas partes, desde fondos de fianza para manifestantes arrestados hasta la distribución de alimentos y la fabricación de medicinas, ride-sharing y la capacitación de médicos callejeros. Las personas se están movilizando para mantener la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades. En Minneapolis, se ha reclamado un hotel para albergar a las personas sin hogar y distribuir alimentos como un centro de apoyo mutuo y autoabastecimiento, y otros proyectos similares están surgiendo en todo el país. La policía ha seguido utilizando armas no letales, gases lacrimógenos y fuerza letal contra los manifestantes. Desde el comienzo del levantamiento, al menos 14 personas, por una mayoría aplastante negras y de color, han sido asesinadas por el Estado policial. Sus nombres son Tony McCade, Sean Monterrosa, Eric Salgado, Malik Graves, Robert Forbes, Victor Cavares, Sarah Grossman, Calvin Horton, David McAtee, Chris Beatty, Barry Perkins, Dorian Morrell, Javar Harrell, y Natalia Kelly. Esto en apenas 10 días. Se habla de genocidio. Personas asesinadas en rodillas con las manos en el aire. Personas asesinadas sentadas en sus autos. Personas asesinadas caminando por la calle. Personas muriendo por complicaciones con gases lacrimógenos. Otras personas perdiendo la visión de forma permanente porque la policía apunta a los ojos con sus balas de goma. Y ahora el tercer aspecto notable de esta insurrección. La ventana de Overton, o la ventana de la posibilidad política, ha expandido masivamente en los últimos días en los Estados Unidos. El ayuntamiento de Minneapolis acaba de votar con una mayoría a prueba de veto para desmantelar su departamento de policía y reinvertir en la seguridad pública de la comunidad. Todavía no sabemos qué significa esto o cómo se vería. Solo podemos suponer que en realidad no se parecerá en nada a la abolición, sino más bien a una reforma adicional para apaciguar a la gente. Sabemos que hasta que el capitalismo, el colonialismo, la supremacía blanca y el heteropatriarcado cis sean completamente destruidos, no puede haber una verdadera abolición. Y, sin embargo, es increíblemente emocionante escuchar que un consejo municipal de una gran ciudad metropolitana votó con una mayoría a prueba de veto para decir que van a desmantelar el departamento de policía. Estamos viendo marchas más grandes que cualquiera que hayamos visto antes. Decenas de miles de personas en la calle, a veces muchas marchas distintas con miles de personas en cada una en la misma ciudad, el mismo día, a la misma hora. Tan liberales como algunas de estas marchas son, proselitizando la no violencia y la protesta pacífica, también están hablando de la abolición de la policía. Esto nunca ha sucedido antes. Los departamentos escolares están cortando lazos con los departamentos de policía. Los oficiales están renunciando. Los discursos aceptables están cambiando a nuestro favor. En una economía colapsada, en medio de una pandemia global precipitada por el capital, con la pérdida de empleos sin antecedente en la historia moderna, la gente en una huelga de renta a fuerzas debido a la incapacidad de pagar y la frustración de estar en cuarentena durante los últimos meses, este movimiento estalló de los corazones y brazos de los desposeídos para reivindicar y realizar el futuro liberado con el que todos soñamos.
Gracias por tenerme. Mi nombre es Soya Funke. Soy mestiza. Por parte de padre, soy afro-latino. Por parte de madre, soy de tribu Cabo Lungen, de la gente indígena Aleut de Alaska, también con ancestros de Noruega y Suecia. Millones de personas en todo el mundo han salido a las calles para pedir cambio y justicia. Y también en el Capitolio de Minnesota, el movimiento indígena tumbó la estatua de Cristóbal Colón y en todo el mundo están tumbando estatuas que son símbolos de racismo. También en Minneapolis el viernes, la Junta Directiva de Ciudad aprobó por unanimidad una resolución para reemplazar el Departamento de Policía de Ciudad con un sistema de seguridad pública dirigido por la comunidad. Cuando yo aprendí cómo murió George Floyd, me hizo muy triste y muy enojado.
O sea, cuando supiste.
Cuando yo supí, porque eso ha pasado ya muchas veces y nada ha pasado para cambiarlo. Entonces eso me hizo muy enojado. Y pienso que es importante que fue importante que tumbaron la estatua de Cristóbal Colón porque él inició el genocidio de la gente indígena de todas las Américas y empezó la dominación colonial de las Américas. Y hay el mito que él descubrió las Américas, pero él fue un conquistador. ¿Qué está pasando en Minneapolis ahora? Es los jóvenes y todo, gente de todas las edades están saliendo a las calles para pidiendo cambio. Y también yo pienso que el papel de los jóvenes ahora en los Estados Unidos es tratar de cambiar la estructura de los Estados Unidos. Porque la estructura de los Estados Unidos fue creado por la esclavitud y la matanza de la gente indígena. Entonces, pienso que los jóvenes ahora tienen que tratar de reestructurar los Estados Unidos y los departamentos de policía. Antes, yo me sentía como muchas personas. Como yo iba muchas personas luchando por esto antes, pero yo sentía como mucha gente como en mi escuela y gente de mi edad no estaban pensando sobre eso y no fueron parte de esa lucha. Y ahora yo siento que ahora sí, mucha gente de mi edad y gente que son teenager están en la lucha y están en la calle pidiendo cambio. Y pienso que antes de eso yo no vi eso. Me siento muy bien porque para primera vez nos han dado la oportunidad para hablar y decir que nosotros los jóvenes pensamos, porque antes de esto yo no estaba oyendo muchas jóvenes, yo estaba oyendo como gente en el gobierno, y gentes que ya son viejos, pero ahora yo estoy oyendo muchos jóvenes diciendo qué piensan sobre eso. Y como los jóvenes son el futuro, yo pienso que eso es muy, muy bien. Nosotros queremos ver muchos cambios, como en la policía, que si piensan que alguien hizo algo que tiene los mismos derechos que alguien blanco, que lo van a traer y van a decir los derechos y van a hablar con ellos y no van a hacer cosas como decir, oh sí, yo ya sé que ellos lo hicieron, solo por cómo se ven. También tenemos que mejorar el salud y el sistema de salud, porque mucha gente negra y que no son blancos, no hay más gente sin casa que no son blancos, y hay más gente que no tiene acceso a la sistema de salud y también en la educación, porque como aquí en Minnesota el porcentaje, hay muchos niños blancos, más como 49% más niños blancos gradúan el colegio aquí en Minnesota. Aquí en todos los Estados Unidos hay el número de gente blanco y gente que no son blancos que gradúan colegio es muy
desproporcional. Entonces, ¿crees que hay un cambio? ¿Crees que piensas como joven que va a haber un cambio realmente? ¿Que está sucediendo un cambio?
Yo pienso que sí, ahora está sucediendo cambios muy grandes, pero también pienso que hay muchas cosas que no van a cambiar, que todavía vamos a tener que luchar por eso, porque muchas cosas no van a cambiar.
Sí, gracias. Gracias por la invitación a estar presente y compartir un poquito acerca de lo que está pasando aquí en Seattle. Pues en sí, Seattle tiene un historial muy fuerte con violencia policíaca. Tenemos mucha comunidad de la comunidad negra y de la comunidad indígena que ha sido asesinada por la policía. Cuando pasó el momento en que se graba y se comparte la muerte de George Floyd, viene siendo él la cara a movimientos, o sea, en todo el país, en cuestión de que la gente ya está cansada. O sea, la gente ya está cansada a tener miedo a ser a la opresión del sistema, porque no es un policía, no es una ciudad, o sea, es en todo el país. Entonces, aquí en Seattle, perdón, pensé que no estaba mi teléfono prendido. Entonces, aquí lo que pasa en Seattle es que la organización, Seattle tiene la fama de ser una ciudad muy progresiva. No lo es. O sea que hay muchas corporaciones, Amazon, muchas, o sea que son los que controlan prácticamente el dinero y se pelea para poder mantener la voz de la gente presente y los derechos de la gente en la ciudad. Entonces, lo que pasa aquí en Seattle es que no es que sea una ciudad muy progresiva, es que la comunidad ha aprendido a organizar y a pelear contra ese sistema. Entonces, cuando pasa lo de George Floyd, es el momento, el punto en que ya la indignación y la rebeldía contra ese sistema que opresa a la gente, o sea, que desborda. Y prueba de todo esto es los choques que estuvieron noche tras noche, donde la violencia policíaca es imaginable, o sea que era atacar a la gente y atacar. Tan pronto que la policía salen del espacio de Capitol Hill, tan pronto se van de ese espacio, la violencia para. O sea, y eso muestra muchas cosas. Dentro de Seattle, lo bonito también es que el movimiento está descentralizado. El movimiento está descentralizado y estamos hablando generaciones de personas que organizan con la comunidad. Aquí en Seattle hay cuatro personas que se les llamaba The Gang of Four, como la pandilla de cuatro, que son los que hicieron la ocupación en Fort Lawton, y de ahí salió el Centro Cultural Indígena, la ocupación que creó el Centro de la Raza, la ocupación que creó el Centro Africano. O sea que en realidad las comunidades se han unido por generaciones, y es lo que ahorita se está viendo mucho. Es cómo se están uniendo las comunidades ahorita en Capitol Hill. Hay mucha unidad y se están centrando las voces de las comunidades de la diáspora africana. Y hay algo que se dice mucho aquí de este lado: no puede ser uno libre en tierra robada. Y aquí los struggles, como las...
las luchas, sí.
Las luchas están muy unidas entre las comunidades indígenas y las comunidades negras. Entonces, la misma gente indígena de Seattle no son reconocidos federalmente, porque si no, entonces se le tiene que regresar Seattle a esta comunidad. Entonces, con este movimiento que está pasando aquí en Seattle, es cómo se están uniendo y cómo se están sentando a la mesa las comunidades que han sido más afectadas. Dentro de Seattle y sus alrededores hay 10 personas indígenas que han sido asesinadas por la policía. Tres de las mujeres estaban embarazadas, o sea que, y eso es de las comunidades indígenas nada más. Las comunidades negras tienen su lista también, las comunidades de las islas también, nuestra comunidad mexicana también. Entonces, esto es una epidemia, esto es una infección, ¿no? O sea, que se está haciendo muchos cambios, y lo bonito de todo esto es que, como está descentralizado, es la misma gente la que está pidiendo sus demandas. En Seattle, un tercio de todo el presupuesto de la ciudad va hacia la policía. Que es triste, porque, o sea, que la policía recibe más dinero, mucho más dinero, millones más que recibe, por ejemplo, servicios sociales. Entonces, esa es una de las demandas, que la mitad del presupuesto de la policía vaya a recursos sociales, a cómo se invierte en la comunidad en vez de criminalizar a la comunidad dependiendo en el color de nuestra piel. Pues la juventud, y esto lo he notado en este último par de años más recientes, traen una voz increíble. Y cuando me refiero a voz, o sea, que es su voz de su espíritu, no nada más la voz física. Sí. Lo que yo me muevo mucho dentro de las comunidades indígenas, y lo que he notado aquí en Estados Unidos y en Canadá, y que me, o sea, que me ha dado momentos de lágrimas también, es ver cómo hay jovencitas, o sea, que niñas para mí, ¿no? O sea, a comparación de mi edad, jovencitas que son dulas, que son parteras, que saben de plantas, que saben la medicina de las plantas, y que están peleando con los gobiernos, o sea, y son jovencitas que todavía no salen de la prepa. Y digo yo, o sea, qué bonito, o sea, que es como el sanar que se ha tratado y se ha, por el cual se ha peleado en las generaciones. Y es muy bonito ver cómo esta generación de jóvenes están encontrando su voz. Y es lo que vemos que está pasando en Capitol Hill también, o sea, la gente, las que estamos más grandes, o sea, estamos ahí para apoyar y guiar, pero la fuerza y las que están, o sea, quien tiene esa energía, son los jóvenes, ¿no? Entonces, las voces más grandes, o sea, es la sabiduría, la experiencia, pero esos jóvenes, o sea, que su espíritu ya está más despierto, ya está más centrado. Y sí, como dices, o sea, que las mujeres, la energía femenina, o sea, que sí, o sea, estamos al frente, es el ser guerrero de otra manera. Y yo siempre digo, el tener la voz más fuerte no necesita ser la voz más fuerte. Y muchas veces esa dinámica está fuera de balance porque la energía masculina quiere ser fuerte, quiere ser impulsiva. Y la energía femenina es más centrada, es más pensante, es más calmada. Y por eso pienso yo en lo personal que muchas veces el liderazgo y las guerreras al frente es la energía femenina. Hace unos días vi a una compañera bien jovencita, pidió el micrófono. Y o sea, el micrófono de uno de los compañeros y fuerte, ¿no? O sea, con esa voz, y pide ella, y ella bien calmada. Y fue exactamente lo que dijo. O sea, eso, o sea, como balancear los espacios. Y en realidad, quien está balanceando y centrando y poniendo la intención del movimiento y los espacios son las mujeres. Las mujeres y los jóvenes, o sea, que son los que, de verdad, o sea, los que han estado yendo a los choques, son los que están cuidando de los demás, son los que están registrando a votar, son los que se están presentando a hacer póliza, son los que se están sentando con los viejos a platicar y aprender. De verdad que es un tiempo muy bonito, es un tiempo de cambios, o sea, que los cambios han sido increíbles, porque desde que empezó la pandemia, los cambios que hemos visto es cómo la gente está regresando a la comunidad, cómo están regresando a crecer sus propias plantas, cómo cuidar de uno al otro, y con esto que pasa, este momento que cambia la dinámica con la relación entre el sistema y la gente, este momento es lo que está cambiando en realidad quién es, quién está como a cargo de cuidarse uno al otro, que siempre ha sido la gente. O sea, regresamos a lo mismo. La gente, la comunidad sabe lo que la comunidad necesita. Y esas son las veces que estamos tratando de centrar. Lo único que quisiera compartir es que no crean todo lo que las noticias dicen en el mainstream. Y confiar uno al otro, o sea, que si simplificamos las cosas, regresamos a la familia, regresamos al barrio, a nuestros vecinos. Entonces, si nos cuidamos, si vemos uno por el otro, así como una tía, un primo, la abuelita, o sea, si nos vemos uno a otro como familia y empezamos dentro de nuestra casa, nuestros vecinos, expandemos a la calle, al barrio, en realidad no necesitamos de más. O sea, no necesitamos de quién nos diga, quién va a tener mejor interés que uno mismo de saber cómo cuidarnos.
Aquí Tochlu y Dem Jun,
juntos y nos llamo insieme.
Y si only two songs, aquí todos nos estamos juntos.
Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra,
tu voz guerra.
Tú quieres guerra, 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 tú quieres guerra,
la guerra,
tú quieres guerra. Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza, si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra,
tú quieres guerra, volé de la guerra,
tú quieres guerra.
¿Quién cambia al examen?
Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No les tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte.
De llevar al pueblo mexicano todo a luchar,
hasta conquistar la verdadera independencia.
Aquí, amigos míos, está planteada una luz.
Patria o muerte.
Pero hay el derecho y el deber.
¡Viva Latinoamérica unida!
Tú quieres guerra,
esta es la razón.
Tú quieres guerra,
esta es la razón.
Tú quieres guerra, tú quieres guerra,
¡viva la guerra!
Tú quieres guerra,
esta es la razón.
Tú
quieres guerra.
Poner de la guerra.
Tú quieres guerra.
¡Ah, el Sahara curra!
Tú quieres guerra.
¡Vin tu va!
Tú quieres guerra. Tú quieres guerra.
¿Qué quieres guerra?
Tú quieres guerra.
Y yo, ¿what up,
yo? Tú quieres guerra.
¿Qué coño es Mayrú?
Tú quieres guerra.
¿Vin tu gil?
Tú quieres guerra.
¿Tu voz guerra?
Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Tú quieres guerra. 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 Tú quieres guerra.
Ponete la guerra.
Tú quieres guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo.
Están súper chidas todas las entrevistas que hemos logrado compartirles y nos da mucho gusto que sigan participando, que sigan mandando la información que viven en el día a día para los medios libres. Vamos a pues, bueno, estamos viviendo... Ay, córtame, magocito, no me gustó. Estamos muy contentes de la información que nos han brindado los compañeros de allá de la Isla Tortuga. Y pues es impresionante que lo que se está viviendo de tener una comunidad autónoma ya, ojalá, les deseamos todo lo mejor, ojalá que pueda durar. Échenle fibra, compañeros, compañeras. Desde muchas partes de este planeta Tierra les apoyamos. Nos da mucho gusto que en este territorio liberado no haya policías y ojalá que, porque estábamos viendo también que se va a aprobar si sí o si no a la policía en Minneapolis, ojalá que se elimine el cuerpo de policía, que sigan derrocando los símbolos de los estados totalitarios, de la colonización, de la esclavitud. Vamos con todo, siento que estamos empezando con mucha fuerza estos finales de cuarentena. Y pues vamos, si mi compañero Evo, si mi compañera Mar no quieren añadir nada, con más información.
Y pues sí, solo para comentar esta situación inédita que está pasando allá en los Estados Unidos. En Seattle pues se ha declarado esta zona autónoma en Capitol Hill y pues es un hecho interesante que parece quererse replicar en otros estados de la Unión Americana. Allá en el norte de Estados Unidos, Trump está enojadísimo. Quiere mandar ya a la Guardia Nacional, que, o es decir, al ejército interno, a querer sofocar estas manifestaciones que son pacíficas. Ahora ya no están incendiando nada, sino están construyendo cosas y creo que eso le molesta aún más al capital. También en Minneapolis, bueno, esta discusión sobre la policía, el sábado pasado se votó en el Congreso local la disolución del cuerpo de policía, no pasó, pero se acordó rehacer todo el cuerpo de policía. Ahora va a haber un consejo popular del barrio que va a estar vigilando y decidiendo el actuar de los cuerpos policíacos. Y bueno, si bien no se cumplió esta demanda anarquista de la disolución de los cuerpos policíacos, pues la verdad es que el avance que ha tenido este debate social allá en los Estados Unidos, el avance no solamente en la debate en la calle y en la cabeza de la gente, sino también en las propias instituciones que han tenido que verse obligadas a hacer cambios ante una presión mayoritaria de una población que hoy está en las calles. Y pues algo también llamativo, hermoso, importante, que ha sucedido en torno a esta revuelta, es que a través de las redes sociales se convocó a tirar estatuas de Cristóbal Colón y se ha hecho un gran movimiento donde más de 140 ciudades de los Estados Unidos han derribado, pintarrajeado, quemado, destruido. En el caso de Inglaterra o Francia, las han arrancado para aventarlas al mar, las estatuas de Cristóbal Colón y colonizadores esclavistas, racistas, que pues como en estas tierras coloniales que vivimos, pues se encumbran en muchas de nuestras plazas, esquinas, y que bueno, pues son una deshonra para nuestra historia. Así que bueno, pues también esto es parte de lo que está pasando en Estados Unidos. Vamos a seguirle dando cobertura, nos siguen llegando reportes de Texas, nos siguen de San Diego, en fin, vamos a compartirles pues todas estas luchas que están impactando allá en el norte. Vámonos con más.
Thank you.
Ahora vamos a ver la nota que nos comparten nuestras amigas de Kurdistán. Esta nota la podemos encontrar en Kurdistán, América Latina. Incendios, cortes de agua, las armas de guerra de Turquía. El gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan no escatima esfuerzos en su objetivo de destruir la revolución que los kurdos junto a otros pueblos llevan adelante en Kurdistán sirio, Rojava. Además de los bombardeos aéreos, el fuego de artillería, la invasión militar abierta al norte de Siria, el Estado turco incendia campos cultivados y corta el suministro de agua a través de las represas que tiene diseminada en su territorio sobre el actual río Éufrates. Los peligros que genera en Rojava esta política punitiva se acrecentaron con la pandemia de coronavirus, de la cual el territorio sirio no es ajeno. La Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, ANES, que impulsa el autogobierno de la región, solicitó en varias oportunidades ayuda urgente para combatir la COVID-19. Hasta ahora, casi nadie respondió a ese llamado, al no ser reconocida internacionalmente, aunque controla y administra casi el 40% del territorio sirio. La ANES sufre un nuevo bloqueo, el embargo de facto que le aplica Turquía y el gobierno regional de Kurdistán, norte de Irak. La Organización Mundial de la Salud, OMS, negó enviar ayuda a ANES, por el cual todos los suministros deben pasar por el gobierno central de Damasco. En marzo de 2018, Turquía invadió el cantón kurdo de Afrin. Luego de 2 meses de bombardeos, lo ocupó con sus fuerzas militares y un variopinto grupo de mercenarios yihadistas, muchos ex integrantes de Al-Qaeda y el Estado Islámico. En octubre pasado, Ankara volvió a cargar a la carga con un grupo en una franja de unos 200 kilómetros entre las ciudades de Tel Ayyab y Serekaniye. En ambos casos, el gobierno turco envió armamento y funcionarios que gobiernan de facto con apoyo de milicias islámicas. Con la ocupación en ambas zonas, los saqueos de casas e instituciones, el secuestro y asesinato de personas y los atentados se convirtieron en moneda corriente. Y esta es la nota que nos han compartido. La verdad es que es impresionante la resistencia que tienen nuestras amigas de Kurdistán y a la lucha, compañeras. Y también vamos a demandar que sea reconocido los territorios liberados, que afortunadamente parece que van incrementándose. Que sea así y seguimos con más notas. Todo el amor, toda la lucha y toda nuestra unión, compañeros y compañeras, con nuestras amigues de Rojava.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia.
Instaura una pequeña anarquía.
En las calles la rabia y la organización. Disturbios a la orden, comenzó la destrucción. Sabotaje por aquí, por allá, expropiación, ja. Patrullas incendiadas, odiadas, destrozadas, usadas como barricadas todas. Amontonadas policías, atemorizados, superados, acorralados, huyen desconsolados. Palabra y acción en la manifestación. Este día no es de fiesta, es de protesta callejera. Y mira cómo vuelan piedras, parecen naves, no hay quien las pare. Y los cristales de una multinacional y los escudos de la fuerza policial. Los toqueneros han entrado en acción. Todo el coraje va contra la explotación.
Y las fuerzas policiales tratan de persuadir a los que estamos santos y vamos a combatir. Vamos a destruir, los vamos a hundir. Vamos a hacer de esto un mundo nuevo para vivir. Somos los culpables de todos los disturbios. Son los que radican en los pinches bajos mundos. Esa es la verdad, no vamos a claudicar. La revuelta está en la calle y no la vamos a dejar.
Bombas molotov incendiando uniformes, las llamaradas de los que están inconformes. Con el G8 o el Banco Mundial, el cambio climático o el Fondo Monetario Internacional. Un donde obtive cualquier fecha es válida para ocupar las calles, la lucha frontal. Ya sea en Praga, en Francia, en Alemania, en Grecia, en Chile, en México, en Italia.
Somos muchos en el barrio, te ven el vecindario. Los barrios bien armados nos espera en Ciballo. La calle, el escenario, no combate más. La revuelta con nosotros, puños, armas, fuego y ya. El disturbio comenzó, la policía se preparó. Estate bien atento y que comience el asalto. Graffiti no podía encender. Las llamas iluminan un nuevo amanecer. Tenemos la convicción, tenemos la firmeza, que desde las cenizas un mundo nuevo crezca. El fuego ilumina una solución, destroza con sus llamas, calcina al opresor. Y se formó la cuarta, quinta barricada, con todos esos restos de un estado que colapsa. Una patrulla en llamas, policía replegó. Las calles han hablado, el disturbio comenzó.
Levanta el puño y avanza sin temor, golpeando juntos todo será mejor. El caos comenzó, no hay vuelta atrás, la mecha se prendió, pronto todo estallará. Y desbordada va la gente encapuchada, descargando todo el odio y la rabia. Cambien las piedras, los palos, las miradas, la calle es nuestra, que comience la batalla.
ML Noticias de Abajo. Desde el Río del Monstruo.
Compañeras, compañeros, compañeres, ya estamos en el ombligo del monstruo y les invitamos a escuchar con mucha atención porque, aunque están horribles las notas, aunque son algo verdaderamente trágico, es muy importante escucharlas debido a que si somos gente solidaria, si somos gente honesta, si somos gente valiente, podemos hacer algo por las demás personas si estamos enteradas. Entonces, la primera nota nos la comparten nuestros compas de Desinformémonos y, bueno, les adelanto que va de las agresiones policíacas que se han vivido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle con la nota. Y dice así: liberan a últimos presos del Halconazo en Guadalajara. Falta investigación, tortura y desaparición forzada. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que levantó los cargos de 6 jóvenes detenidos durante las protestas por la muerte de Giovanni López, que fueron trasladados a Puente Grande, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, quienes asumieron la representación legal de 4 de los 6 muchachos. Ha advertido que, más allá de la buena voluntad mostrada por el mandatario, es vital que continúen las investigaciones que permitan ofrecer justicia a la serie de violaciones de derechos humanos cometidos en su contra. Uno de los 6 jóvenes detenidos el sábado y trasladado al penal de Puente Grande relata: yo pensaba que iba a perder la vida por las cosas que nos dijeron, que nos mocharían en pedazos. Yo temía por mi vida, me torturaron, me intentaron ahogar en diferentes ocasiones, me desnudaron, me golpearon, me tenían con los ojos vendados. Organizaciones civiles de Guadalajara reportaron que el 4 y 6 de junio fueron detenidas y desaparecidas 28 personas que se manifestaron contra la violencia policíaca en el caso de Giovanni, asesinado por policías municipales en Ixtlahuacán de los Membrillos. También informan que las y los detenidos no solo fueron liberados de la Fiscalía del Estado, sino también de las oficinas de la Fiscalía General de la República en el Estado. Cabe recordar que con la nueva ley, el delito de tortura es castigado con penas de prisión de 10 y 20 años, mientras que con la nueva ley contra la desaparición forzada, este delito de lesa humanidad se castiga con 40 a 60 años de prisión si lo cometen funcionarios públicos. Y les mencionaba que les tenemos otra nota al respecto que nos la comparten nuestros compañeros de Animal Político. Y la nota se titula así: los golpearon hasta desmayarse. Jóvenes tuvieron tortura policial el 6 de junio en Guadalajara. Y bueno, acá vamos a adelantarle para no repetirles la parte que vendría siendo demasiado parecida a la que ya les leímos. Y dice, la recibimos así: en una entrevista con la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula, la madre de uno de los detenidos, la señora María Isabel, mencionó el martes pasado que no tenía intención de denunciar la detención arbitraria y los abusos policiales contra su hijo, porque a su parecer la Fiscalía de Jalisco no era confiable. Yo no quiero que después vaya a haber represalias. Y empezarnos. Yo me desmayé 3 veces, dijo Jonathan en una entrevista mostrada por Televisa sobre lo que hicieron los policías al ser detenidos aquel 6 de junio ya por la noche, luego que transcurriera una marcha contra el abuso policial en Guadalajara. Los 6 jóvenes acusan que los detuvieron de forma arbitraria, de acuerdo con la CEPAD, y que además las aprehensiones fueron violentas, que en al menos un par de los casos las agresiones alcanzaron al nivel de tortura. Ahora que salieron, los muchachos narraron ampliamente todas las vejaciones, los tratos crueles, inhumanos y desagradables, dijo a Animal Política la abogada de CEPAD, Ángela García Reyes. A uno de los jóvenes uno de los jóvenes mencionó, lo subieron a una camioneta y ahí había hombres que comenzaron a golpearlo. Lo golpearon por todos lados, la cara, el cuerpo, sobre todo el cuerpo. Lo tuvieron dando vueltas por toda la ciudad como una manera de desorientarlo. En el trayecto, contó, se desmayó varias veces y le lanzaron agua en el rostro para que volviera en sí. Le decían que no se le ocurriera dormirse. Lo golpearon en los testículos y no dejaban de hablarle de forma violenta. Sinceramente, yo estaba pensando que iba a perder la vida por las cosas que nos dijeron las personas que nos detuvieron. Nos dijeron que nos iban a mochar en pedazos. Yo temí por mi vida, pero gracias a que nos apoyaron, logramos salir. Nos golpearon, nos torturaron, me desmayaron. Me tenían con los ojos vendados, dijo otro de los jóvenes detenidos aquel día, según un testimonio que aparece en el sitio Zona Docs. Y bueno, aquí vemos que los compañeros y compañeras fueron agredidos de una forma terrible, fueron amenazados también con ser entregados al narcotráfico. Y lo peor es que, aunque afortunadamente se quedó solamente en la labia tosca y brutal de los policías que los detuvieron, eso pudo haber sido una realidad lamentable en nuestro país. Entonces es muy importante, como ellos dicen, gracias a la movilización logramos salir, y pues muy importante movilizarnos por todas, todos, todes, para que nunca más haya un asesinado por parte de la policía o asesinada, para que nunca más haya un violado o violada por la policía, para que nunca más haya tortura policíaca. Y de paso, y siguiendo un poco los consejos que nos comparten de Minneapolis, para que ni siquiera haya policía, para que tengamos nosotros la posibilidad de cuidarnos y cuidar a la gente que amamos con cariño, con apoyo, sin necesidad de esas cosas horrorosas que, lejos de cuidar, lastiman, hieren, aniquilan.
Bueno, y en otra nota, desde el ombligo del monstruo, pues está este acoso que han tenido el colectivo Marabunta. Es un colectivo que se ha dedicado a promover el respeto y la defensa del derecho a la protesta, entre otras actividades, y ha generado un cuerpo de activistas, compañeras, compañeros, que pues los hemos visto en muchas de las movilizaciones acá en la Ciudad de México y en otras partes del país, donde van con sus distintivos trajes, así como de brigadistas, como de protección civil, ¿no? Así, su casco, indumentaria como para pues poder movilizarse, trabajar, estar cuidando. Muchos de ellos traen en su mochila pues insumos médicos para atender alguna emergencia, algún accidente. En fin, traen también sus teléfonos o videocámaras para estar registrando lo que está pasando en las movilizaciones y poder también dar así reportes en torno a pues los abusos de la autoridad en cuanto a querer evitar o reprimir el derecho a la protesta, y también a veces a mediar ahí entre activistas y la policía. Y bueno, hay un comunicado que aparece en redes sociales que se titula "Rechazo absoluto a la campaña sucia contra la Brigada Paz Marabunta. Hemos perdido la cuenta de las marchas, los plantones, las búsquedas, los mítines en los que hemos visto a Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. Los hemos visto acompañar y proteger a las madres y padres de Ayotzinapa, a los alumnos en marchas de mujeres, en plantones de maestros, apoyando a migrantes, apoyando a víctimas de terremotos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Oaxaca, acompañando en búsquedas de fosas clandestinas a familiares de desaparecidos en Guerrero, en Veracruz, Sinaloa, haciendo lo que el gobierno debería estar haciendo. Los hemos visto poner el cuerpo entre policías y manifestantes para evitar que se golpeen entre sí y a veces hasta ellos mismos recibir las agresiones. Para evitar que se golpeen entre sí, pasar hambre y frío y andar consiguiendo con qué pagar sus pasajes para llegar a donde se les necesita. Gracias a la documentación que se realiza, se ha evidenciado abusos de autoridad, uso indebido de armas en contra de manifestantes, y ni qué hablar del trabajo que hacen para dar oportunidad de cambiar su vida a través de las artes a chavitos y chavitas que, por vivir en zonas de bajos recursos, podrían terminar como criminales o muertos. Por otro lado, conocemos la larga historia de manipulación, engaño, a conveniencia y amarillismo de muchos medios de comunicación masiva como TV Azteca, en la nota y video que utilizaron recientemente para difamar el trabajo de Marabunta, el tono de voz del presentador de noticias, los adjetivos usados y las imágenes escogidas para hacer el video vendible realmente son a todas luces tendenciosos. Hubo otros medios como de Ciro Gómez Leiva que repiten la fórmula. ¿Cuál es el objetivo de estos noticieros? ¿A qué intereses están respondiendo? No lo sé. Lo que sí sé es que les va a ser muy difícil destruir la imagen y el trabajo que a través de los años, no pocos sacrificios y sí mucho corazón, Marabunta ha construido, porque no están solos, tienen una enorme comunidad que conoce y cree en su trabajo y lo respalda. Y bueno, pues ahí yo creo que también nos sumamos a esta pronunciamiento, ¿no? Esta exposición pública de por qué defender este proyecto. Y acerca de estas agresiones últimas, después de estas marchas que hubo en contra de la brutalidad policíaca en algunos medios noticiosos de paga, particularmente en Hechos de TV Azteca, sale Javier Alatorre diciendo que son delincuentes, son criminales, que son mandados por Sheinbaum, entre otras tonterías. Tras ello reciben amenazas de muerte y bueno, pues también se ha levantado una ola de solidaridad en defensa de este colectivo de paz Marabunta. Y bueno, pues vamos con más información. Y bueno, vamos a escuchar también un audio de los familiares de desaparecidos en México a más de 12 días de plantón exigiendo audiencia y justicia frente a Palacio Nacional acá en la ciudad de Monstruo. Y bueno, pues ellas y ellos son varios colectivos que pues están reclamando no solamente una mesa de diálogo, sino también la destitución de una funcionaria. Vamos a escucharlo y regresamos.
Okay. Nosotros somos familiares de desaparecidos de toda la República Mexicana. Estamos aquí porque no vamos a permitir que nos reduzcan el presupuesto al 75% de la Comisión Ejecutiva de Derechos. Y también para la destitución de la doctora Mara Gómez. ¿Por qué? Porque es una persona insensible que nos ha tratado muy mal, la verdad, y que debes ir mejorando en su institución. Vamos, debes de avanzar, vamos, rechazo el bien. Ella pues nos ha dicho que ya no vamos a tener el apoyo para las búsquedas, que ya no vamos a tener asesores jurídicos, que ya no vamos a tener atención médica. Entonces, estamos aquí porque vamos a hacer valer nuestros derechos, ¿sí? Y la ley de víctimas es de las víctimas. Ella no puede hacer lo que ella nos está diciendo. Entonces nosotros estamos aquí porque queremos reunirnos con el presidente López Obrador, con Alejandro Encinas y con Sánchez Cordero. Ya han venido a vernos proponiéndonos que nada más nos atienda Sánchez Cordero, pero no vamos a aceptar, porque nosotros queremos que estén los tres y que nos escuchen, que seamos escuchadas, ¿sí? Porque no vamos a permitir tanto arbitrariedad de parte de la doctora Mara Gómez.
Y ahorita, aquí el plantón, ¿hasta cuándo va a permanecer? ¿Se están pidiendo a lo mejor apoyo de la sociedad?
Mire, nosotros, pues, a la sociedad le estamos pidiendo con lo que gusten cooperar con nosotros, porque nosotros venimos de diferentes estados, y ves, tenemos casas de campaña, que dormimos, acampamos aquí. Aquí estamos haciendo ahora sí nuestra vida, ¿no? Mientras nos resuelven y nos reciben. Entonces, pues sí, a mucha ciudadanía les agradecemos toda su cooperación, ya nos han apoyado, ya nos han ayudado, y estamos muy agradecidos con la gente solidaria. Sí necesitamos apoyos, y con lo que gusten cooperar, para nosotros se los agradecemos de corazón.
¿Ustedes fueron parte de algún colectivo, alguna organización? Sí. ¿Y a qué se dedica? Si nos tenemos que platicar.
Yo soy parte de un colectivo. Mi colectivo se llama Familiares en las Jalapas. Soy de Jalapa, Veracruz, y represento a mi colectivo.
Ah, pero juntos son como una...
Somos varios colectivos aquí, están de Coahuila, de Sonora, de Tampico, de Córdoba, del Estado de México, de Morelia, o sea, estamos en
mucha... ¿Y esta lucha por la búsqueda de familiares desaparecidos, cómo se ha visto interferida, afectada por lo de la pandemia?
Bueno, se ha visto afectada por la pandemia, desgraciadamente, y por la doctora Mara Gómez, porque desde que ella entró, desde diciembre, nos ha venido atrasando nuestras misiones. Nosotros las familias son las que vamos a buscar a fosas clandestinas y somos las que trabajamos en campo y las que encontramos restos. También buscamos en vida, en penales, en centros psiquiátricos y todo. Pero ella ahorita nos ha negado todo ese tipo de apoyo para nosotros poder continuar con nuestras búsquedas en muerte y en vida. Entonces, estas son nuestras exigencias. Si el gobierno no busca a nuestros familiares, nosotros lo tenemos que hacer y lo hemos hecho. Entonces, queremos que no se nos quiten esas búsquedas, que no nos quiten lo que es la búsqueda, y por eso estamos aquí.
Pues muchísimas gracias, Social. ¿Hay algo más que nos quiera compartir?
No, nada más a toda la sociedad que nos apoye y que se una, porque desgraciadamente sigue habiendo desapariciones, desgraciadamente sigue habiendo secuestros, feminicidios, o sea, no han disminuido, ¿sí? Entonces, a toda la ciudadanía que se una a nosotros.
Muchas gracias.
Gracias,
Y en una nota más, también les queremos compartir esta situación que está viviendo la abogada y compañera sindicalista Susana Prieto, quien ha sido detenida y está en una situación de prisión política. Y bueno, pues ha habido protestas en varias partes de México y el mundo, y particularmente en la frontera norte, donde ella es defensora de los trabajadores y los derechos de las trabajadoras y trabajadores de las maquilas. Y ven en una nota, nos dicen: menos presos políticos y más políticos presos, exigió la hija de dos obreros que participan en el mitin para exigir la liberación inmediata de la abogada Susana Prieto. Dice: mis papás no pudieron venir, pero aquí estamos para denunciar esta atrocidad, porque los verdaderos criminales son los políticos que nos roban a la sociedad, dijo al concluir esta manifestación en el monumento a Sánchez Tahuada en la capital de Baja California. Y bueno, pues este meeting que hubo en Mexicali es un meeting que se ha repetido también acá en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el centro del país y en otros lugares. De hecho, también obreros de Seattle mandaron cartas. Y bueno, nuestra compañera ya lleva 6 días en prisión, una situación sumamente injusta. El gobierno federal dice que es culpa de Torreón, pero la verdad es que pues el hecho de dejar en prisión a una mujer que su único cargo que se le está haciendo es el organizar y defender a los obreras y obreros, pues es injusto. Ella está acusada por los delitos contra servidores públicos, motín, amenazas y coacción a particulares en agravio de los integrantes de la Junta Especial 6 de Conciliación y Arbitraje de Matamoros, Tamaulipas, y pues ella se encuentra en prisión con la medida cautelar de prisión preventiva por no tener domicilio fijo en esta ciudad donde tiene su despacho. Una situación sumamente injusta. Vamos a escuchar la voz de su hija y desde aquí pues reclamamos libertad para Susana Prieto.
Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Peña Prieto, soy la hija de la licenciada Susana Prieto Terrazas y por el momento la vocera de la familia, en lo que les comunico unos breves mensajes. Queremos agradecerles a todas las personas y a todas las organizaciones que se han manifestado mundialmente en apoyo a nuestra guerrera. En especial queremos agradecerle a todos los obreros, a todos los amigos y a todos los colegas que se presentaron el día de ayer a las protestas y a las marchas alrededor de diferentes partes de la República Mexicana, incluyendo Ciudad Juárez, Matamoros, Ciudad de México, en Tampico, Oaxaca, Mexicali, en diferentes partes de México, a las personas que se presentaron, a las personas que se manifestaron para exigir la liberación de esta gran mujer. Estamos muy sorprendidos y sumamente complacidos de la organización de la gente de Matamoros. Muy bien hecho, Matamoros. Matamoros hizo una estrategia muy buena para armar una marcha pacífica, la cual contempló a las personas de la tercera edad que querían formar parte de este gran movimiento y sin desgastar su salud. Muy bien hecho, Matamoros. Muy, muy bien hecho. Quedamos sin palabras. Gracias. Gracias. De parte de mi mamá, gracias. Se nota que pues las clases estuvieron buenas, que las enseñanzas de mi mamá pues le sirvieron de algo, y sea lo que sea, qué orgullo que se puedan levantar y organizar como pueblo. Eso le daría mucho orgullo a mi mamá. Por la naturaleza de los delitos que se le imputan y por las inconsistencias y por las arbitrariedades que han pasado durante el juicio, se nos facilita identificar a Susana Prieto como una presa política. Los delitos con los que se le condena no son lo suficientemente graves para mantenerla en prisión preventiva, aunque esto sea lo que está pasando actualmente. Susana Prieto no es la única presa política del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el penal de Tamatán. El gobernador de Tamaulipas y los diversos empresarios de Matamoros beneficiarían del encarcelamiento de la licenciada Susana Prieto, ya que esto les daría más espacio para seguir robando, para seguir intimidando, para seguir abusando de todos aquellos que no conocen sobre sus derechos, en específico el derecho de luchar y de exigir una vida digna. El Estado le presenta a nuestra madre la opción de declararse culpable. Esto sin duda mancharía su nombre y daría justificación a obligarla a parar su activismo, a obligarla a parar la lucha por su gente, y hasta podría llegar a suspenderse el ejercicio de su profesión por un muy largo tiempo. Ustedes ya saben la respuesta a esto. No. No. Su inocencia no está sujeta a discusión. Ella luchará. Aunque tenga que sufrir, ella luchará para probar con sus acciones su inocencia y para reiterar su dignidad. Eso nadie se lo quita. Porque Susana Prieto no se puede comprar. Para poder seguir dándole fuerzas, para seguir apoyándola a que defienda su nombre, es necesario su apoyo constante, porque la lucha no debe de parar, la lucha no puede parar. Si la lucha descansa, no avanza. No se rindan, no se rindan. Si se rinden, van a pasar 100 años antes de que alguien más llegue a defender sus derechos. La belleza de Susana Prieto Terrazas es que se simpatiza hasta con los que algunos creen invisibles. Sigan haciendo ruido. No paren. No paren. No den ni un paso atrás. Ni uno, ni para agarrar impulso.
Pues esto fue todo en Noticias de Abajo. Esperemos que haya sido de su interés el material que les hemos compilado para esta edición. Y los esperamos en el siguiente noticiero, que ahora se está realizando cada semana. Y también a que revisen nuestra página, donde hemos subido estos especiales acerca de la revuelta en los Estados Unidos. Y estamos preparando un especial sobre presión política en América, en todo el continente, donde también la lucha por la libertad de los presos políticos y el fin de la prisión como un método de castigo capitalista, pues pueda concluir. Así que no se pierdan nuestros siguientes programas. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres y nos encuentran en Noticias de Abajo ml.wordpress.com y en las redes sociales libres, en el Fediverso y también en las redes sociales de paga, esas que nos espían. Y bueno, pues todas y todos a romper el cerco. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia.
A las 3 de la mañana todos dormían tranquilos. Asómate a la ventana. Esos tipos son secretas, los que buscan la pelea, los que rompen las protestas, los que ya nada respetan. Se formó el lío, caballero.
Sal a la calle, avísale a la barriada, el barrio ya está en candela.
Los gobiernos de ambos países, fieles a los intereses del mercado y el consumismo, utilizaron disuadir estas manifestaciones.
¿Y tú qué haces al respecto?